información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al lunes 16 de octubre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer cuándo será juzgada la intelectual cubana Alina Bárbara López. Tendremos también la denuncia que nos hace llegar el esposo de la presa política Lisandra Góngora. Más adelante estaremos ampliando en otras informaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo y, por supuesto, en los deportes, Pepe Lacayo. Aquí seguimos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, y Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Iniciamos ya con Noticias de Cuba.
La intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández será juzgada el 16 de noviembre en un juicio sumario en el Tribunal Municipal de Matanzas. Yolanda Huerga tiene las declaraciones a Radio Martí de la reconocida ensayista e historiadora.
La académica matancera Alina Bárbara López Hernández será juzgada en un juicio sumario que se usa según la Ley de Procedimiento Penal cubana para delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas.
Será un juicio que se conoce como atestado. Es un tipo de juicio en el cual se juzgan delitos de menor gravedad y es un tipo de juicio más bien sumario, sin grandes garantías, o sea, solo puedes apelar a la segunda instancia provincial, pero ya no puedes seguir apelando, por ejemplo, al Tribunal Supremo. O sea, la sentencia la van a dictar en el momento.
Relató López Hernández que el día 18 de cada mes se manifiesta en solitario en uno de los parques de la ciudad de Matanzas portando un cartel.
La acusación que yo tengo es por desobediencia, porque yo no acudí a una citación que se me hizo el día 13 de junio para ir a ser entrevistada por agentes de seguridad del Estado. La cédula de citación no tenía los requerimientos formales y porque además no había motivo legal para que yo tuviera que asistir a una cita donde iba a ser evidentemente amenazada, presionada, chantajeada, con muchas cosas como ocurre en esa cita. No había un proceso penal abierto en mi contra por el cual yo estuviera obligada a asistir allí. No había una investigación en curso.
Sus demandas son una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente que se garantice una vida digna a las personas que están en extrema pobreza, la libertad para los presos políticos y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión. A principios de junio, cuando se disponía a viajar a Estados Unidos a un evento de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, López Hernández supo que tenía una prohibición de salida del país.
Ellos quisieron hacer un trato conmigo hace unas semanas de que yo pagara una multa, de que ellos me iban a quitar la regulación, me iban a quitar todo. Yo le dije que no, que yo no había violado ninguna ley, que por tanto yo no iba a pagar ninguna multa ni iba a entrar en algún tipo de arreglo, que yo simplemente iba a seguir el camino de la ley. Y ese es el camino que hemos seguido, termina ahora el 16.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La presa política Lisandra Góngora habría sido golpeada el sábado en la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud, tras protestar porque presuntamente le negaron una llamada telefónica con sus hijos, según le dijo otra reclusa al esposo de la opositora Ángel Delgado, quien hizo la denuncia a Martín Noticias.
Ella le coge el teléfono, llamó por teléfono a las 10:30, por ahí más o menos, el sábado. A ella no ve todo el mundo llamando, todo el mundo, ¿me entiende? Llamando, y entonces ella llama a la jefa y le pregunta, ¿y mi teléfono para cuándo? Entonces ella le dice que ella, tú hoy no tienes teléfono. Y Sandra le dice, pero como que yo no tengo teléfono, si hoy tú me cambiaste a mí el lunes para el sábado para hablar yo con mis hijos. Bueno, ahí ya parece que a ella no le gustó, porque Lisandra se lo reclamó delante de las presas, porque ella estaba viendo que las presas están llamando y cómo ella no va a tener derecho a llamarte. Entonces ella vino para atrás con otra presa. Ella salió discutiendo con Lizandra. Entonces, Lizandra le dijo, está reclamando mi derecho. Entonces ella se molestó y como que le quiso ver, la manejó. Entonces la otra presa le fue arriba, entonces entre las dos le fueron arriba y le dieron un golpe. No sé si está en la celda, si está en su destacamento, no sé, no tengo conocimiento de eso. Una muchacha que me llama después de las 6 de la tarde y me dice, hubo problema, esto pasó así, así. Y entonces ella me llama y me lo dice. Ella me dijo, está plantada, que ella no quiere comer, que ella no quiere salir de la cama, por los motivos eso que ella tuvo. Dice que estaba temblando arriba de la cama y como ella vio todo, y se iba bien cruzando, ella me lo dijo.
Lizandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Guira de Melena, en Artemisa, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
El preso político Samuel Pupo Martínez, quien padece esclerodermia, diabetes e hipertensión, no está recibiendo los medicamentos que necesita en la prisión de Ahuique, en Matanzas, según dijo Martín Noticias su esposa Yuneisi Santana González.
Quiero denunciar la falta de atención médica hacia mi esposo. Recordar que a finales de agosto de este año 2023, mi esposo estuvo ingresado en la sala C del hospitalito en Colón con una crisis muy fuerte de esclerodermia, enfermedad estal degenerativa. Lo trasladan para la prisión con la condición de que en menos de 15 días, más tardar 20 días, lo irían a buscar para trasladarlo hacia el Hospital Provincial Faustino aquí en Matanzas para realizarle unos estudios. Todavía en el día de hoy mi esposo está esperando que lo vayan a buscar casi 2 meses. Me llama por teléfono el viernes y me dice de que los dolores continúan, tiene muchos dolores articulares. En la enfermería de la prisión le dicen que no hay medicamento, no hay ibuprofeno, medicamento para el dolor, no hay la benclamida, medicamento que toma él para la diabetes y no hay la pastilla de la presión tampoco.
Pupo Martínez, licenciado en matemáticas y cuenta provista de 48 años, fue condenado a 3 años de cárcel por participar en las protestas populares del 11J de 2021 en la ciudad matancera de Cárdenas.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Juguemos dos. No se pierdan este lunes una doble cartelera de playoff comenzando a las 4:30. Los Rangers de Texas contra los Astros de Houston y luego a las 8 p.m. los Diamondbacks de Arizona versus Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecce Ramírez por Radio Martí.
Doble cartelera por Radio Martí. Juguemos dos. El lunes 16 de octubre a las 4:30. Rangers versus Astros y luego Diamondbacks contra Phillies y solo aquí a las 8 p.m. por tu emisora favorita, Radio Martí.
Minutos y continuamos con más noticias. El líder de la comunidad católica en Jerusalén se ofrece como voluntario para el intercambio por los niños israelíes que permanecen retenidos en Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Convencido de la efectividad de sus intenciones e infundado por su fe, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, máximo representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa, aseguró estar dispuesto a intercambiarse por los niños israelíes tomados como rehenes por Hamas y cautivos en la Franja de Gaza. El prelado de alto rango hizo este comentario en respuesta a una pregunta durante una videoconferencia con periodistas en Italia y aseguró estar dispuesto a un intercambio, cualquier cosa, si es esto puede conducir a la libertad para traer a los niños a casa. No hay problema, hay total voluntad de mi parte, añadió. Por otro lado, destacó que ni él ni su oficina han tenido ningún tipo de contacto directo con la milicia armada Hamas, autores del múltiple y sangriento asalto a Israel el sábado 7 de octubre. Mohamed Abu Mugashet, el coordinador de la misión de Médicos Sin Fronteras en el enclave palestino, explicó en qué tipo de circunstancias se ven obligados a trabajar.
La situación es muy complicada. Hoy hemos tenido que buscar agua potable durante 2 horas. Ya no hay agua potable disponible. Es muy difícil. Todavía hay comida, pero no tenemos electricidad. Tampoco podemos bombear agua potable. Los hospitales apenas están funcionando. Mucho personal médico se fue del hospital con sus familias porque no estaban a salvo. Es muy peligroso y caen bombas durante todo el día.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras China acoge una cumbre internacional bajo la sombra de la guerra entre Israel y Hamas, la agencia AFP tiene los detalles.
Representantes de 130 países empezaron a llegar el lunes a China para una conferencia internacional sobre desarrollo global de infraestructura. La llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta, o BRI, arrancó hace una década y es el proyecto clave del presidente Xi Jinping para extender el alcance global de China, que espera que el foro le ayude a impulsar su posición como potencia mundial. Pero ahora la cumbre estará marcada por la guerra de Israel con Hamas, iniciada tras un ataque el 7 de octubre del movimiento islamista palestino que dejó más de 1.400 muertos, en su mayoría civiles. En represalia, Israel bombardea la franja de Gaza gobernada por Hamas, con un balance de más de 2.700 muertos y más de 1 millón de desplazados. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, condenó el domingo las acciones de Israel por ir más allá de la autodefensa y le pidió que cese su castigo al pueblo de Gaza. China ha sido criticada por varios países occidentales por no nombrar específicamente a Hamas en sus declaraciones sobre el conflicto. El foro, que empezará el martes, tiene como uno de sus principales invitados al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El viaje del mandatario es el primero que realiza una gran potencia mundial desde que la invasión de Ucrania llevó a Rusia al aislamiento internacional.
Human Rights Watch denunció que las autoridades chinas devolvieron a más de 500 personas que habían escapado de Corea del Norte. Los retornados, en su mayoría mujeres, corren grave riesgo de ser detenidos en campos de trabajo forzados y se enfrentan a tortura, violencia sexual, desaparición forzada y ejecución, advirtió la ONG. Pyongyang considera que salir sin permiso es un delito de traición contra la nación, castigado con la muerte o con la detención en campos de trabajo forzados.
Y el presidente Joe Biden dijo ayer que Estados Unidos tiene capacidad para apoyar militar y económicamente a Israel y Ucrania de forma simultánea. Biden dijo a un periodista del canal CBS que Estados Unidos es la nación más poderosa de la historia del mundo y puede ocuparse de ambos asuntos. Existe la capacidad y la obligación de hacerlo, afirmó Biden.
Y recientes encuestas muestran un apoyo cada vez menor entre los votantes afroestadounidenses e hispanos hacia el presidente Joe Biden en su campaña para la reelección en el año 2024. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
Cuando el presidente demócrata Joe Biden fue elegido en noviembre del 2020, tenía el apoyo de más del 70% de los votantes no blancos, pero ese apoyo parece estar disminuyendo, afirma una investigación del diario The New York Times que muestra que el mandatario aventaja a Donald Trump por solo un 53% frente a un 28% entre los encuestados en el mismo grupo de votación a principios de septiembre. Madeleine Bashi es hija de inmigrantes peruanos, está a favor de la reelección del presidente Biden en el 2024, pero no le sorprende que algunos hispanos piensen votar por los republicanos el próximo año.
Los latinos son un poco conservadores. Si escuchas en las noticias, se está hablando de aborto, derechos LGBTQ, derechos. Nuestra comunidad es un poco conservadora al respecto. Así que creo que los republicanos están haciendo un buen trabajo respecto a eso con la comunidad latina.
Los analistas reconocen que el cambio en los patrones de votación hacia la derecha es real y así lo advierte Omar Wasow, politólogo de la Universidad de Berkeley, en California.
Estamos viendo algunos hispanos y afroestadounidenses de clase trabajadora que están perfilándose a una posición más conservadora en el Partido Republicano, un cambio ideológico que ha estado pasando durante décadas.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos continúa sin un presidente elegido por los miembros del cuerpo legislativo. Más detalles con Héctor Contreras.
La disputa republicana continúa en el Congreso, mientras la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sigue sin un líder, una situación que ha dejado en un limbo a la política estadounidense, que, entre otros temas, deberá enfrentar lo antes posible un potencial cierre de gobierno que, de no llegarse a un acuerdo, ocurriría a mediados de noviembre. Este escenario podría tener un gran impacto no solo en Estados Unidos, sino que afectaría el prestigio internacional de la nación, razón por la cual algunos republicanos expresaron su frustración y enojo al haber pasado tanto tiempo sin poder elegir un líder. Así lo destacó ante un grupo de periodistas el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Republicana, Michael McCormick.
Merkel. The world's on fire. Our adversaries are watching what we do.
El mundo está en llamas. Nuestros adversarios están observando lo que hacemos y, francamente, les gusta.
Luego de la destitución de Kevin McCarthy, el postulado de Steve Scalise no consiguió los votos necesarios para su certificación y decidió retirar su nombre como aspirante al puesto, obligando a la bancada republicana a elegir un nuevo candidato, y tras varias horas de deliberación el viernes en la tarde, se anunció que el representante del ala radical de los republicanos y respaldado por el expresidente Donald Trump, Jim Jordan, fuera el nominado para este puesto. Sin embargo, algunos especialistas dudan que el representante de Ohio tenga el suficiente apoyo para ganar una votación esta semana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Amnistía Internacional criticó el arresto en Rusia de tres abogados que representan al prisionero político Alexei Navalny. Un aliado de Navalny, Iván Shaznov, dijo que estas acciones tomadas por Rusia el pasado viernes son para aislar a Navalny, quien cumple una condena de 19 años de prisión.
Amnistía declaró que Rusia está violando los derechos de los tres abogados y debilitando la comunidad legal en el país. La ONG dijo que Moscú está enviando un mensaje sobre los peligros que existen cuando un abogado defiende a un disidente.
Y nos vamos a España. Miles de madrileños disfrutaron este fin de semana del concierto del cantante colombiano Carlos Vives y varios artistas invitados que se desarrolló en la Puerta de Alcalá dentro de los actos de la Hispanidad 2023. Europa Press recogió varias de sus canciones en el evento.
A las 12:47 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, el ministro ruso de Economía, confirmó que la mayoría de los drones que Rusia utiliza vienen de China, en un momento en el que Pekín ha impuesto restricciones para evitar que esas aeronaves no tripuladas se utilicen ilegalmente con fines militares.
Varsovia, la Comisión Electoral de Polonia, dijo que el partido gobernante Ley y Justicia es el vencedor de los comicios parlamentarios el domingo, aunque con un resultado insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta.
Berlín, el canciller de Alemania, viajará a Israel el martes mientras las naciones occidentales intensifican sus esfuerzos para evitar una peligrosa extensión del conflicto en Oriente Medio.
Bogotá, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, denuncia la muerte de cuatro personas el domingo en el municipio de Caloto, en Cauca, región sobre la que ya había puesto sobre alerta en la víspera el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Roma, el máximo tribunal penal de Italia, confirmó la extradición del sacerdote Franco Reverberi, buscado en Argentina por acusaciones de asesinatos y torturas durante la dictadura, rechazando la apelación del religioso.
Hablemos de ciencia, pues 8 de cada 10 españoles creen que la visión es importante para un envejecimiento activo. Europa Press tiene este reportaje.
El envejecimiento de la población ha generado un importante aumento de las condiciones visuales asociadas a la edad, como las cataratas o la presbicia, que pueden empeorar la calidad de vida de los que las padecen. Con motivo del Día Mundial de la Visión, se han dado a conocer los resultados de la encuesta Alcon Eye on Cataract, que concluye que 8 de cada 10 españoles consideran la visión como uno de los aspectos más importantes del envejecimiento, solo por detrás de la memoria y la movilidad.
Las principales conclusiones de la encuesta son, en primer lugar, la importancia de la visión que la visión tiene para los encuestados, estando únicamente por detrás de condiciones como memoria y movilidad. El segundo aspecto es la mejora en lo que refiere a la independencia de gafas, donde antes más de un 80% refiere dependencia de gafas después de la cirugía. este valor baja para menos de la mitad, y el tercero es el impacto en la calidad de vida.
Los expertos recuerdan la importancia de detectar y tratar a tiempo las condiciones de la visión, ya que algunas de ellas se pueden corregir mediante intervenciones comunes, como la cirugía de cataratas, una de las más realizadas en el mundo. A pesar de que en España se llevan a cabo más de 600.000 procedimientos, sigue existiendo desconocimiento sobre esta intervención, según la encuesta.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Iniciamos la semana y con noticias de deporte, Pepe Lacayo.
Especialmente los Marlins. ¿Sí? Así que vamos a comenzar con eso, porque los Marlins cortaron vínculos con la gerente general Kim Knagg. Kim Knagg dejará a los Marlins después de 3 temporadas como gerente general, 54 años de edad. Se convirtió en la mujer de más alto rango en el área de operaciones de un equipo de grandes ligas y la primera mujer gerente general en los 4 principales deportes de Estados Unidos. Esto fue en noviembre del 2020. Los Marlins ejercieron su opción de equipo para que regresara Knagg el próximo año, extendiéndole el contrato. Fue ella la que rechazó la oferta de los Marlins. Tengo que pensar que ya tiene otra oferta en algún otro equipo.
Pues habrá que esperar. Así de que todas formas.
Ella no quiso decir por qué declinó la oferta, pero bueno, en eso estamos.
Siempre se sabe.
Así es, eventualmente. A las 4:07 arranca el segundo partido de la serie por el campeonato de la Liga Americana, y ya los Astros de Houston están en una incómoda situación. Perdieron anoche en casa contra los Texas Rangers. No pueden perder hoy, porque si no, estarían de visita en Dallas los próximos 3 juegos, viéndose abajo en la serie 2-0. Así que tienen que ganar hoy en casa. Anoche, Texas ganó 2-0. Hubo 4 cubanos en este partido. Ninguno de ellos sobresalió, ni mucho menos. Por ejemplo, Adolis García, de los Texas Rangers, right fielder, se fue en blanco de 4-0. Vino Aroldis Chapman, y tuvo mucha, pero mucha suerte. Uh-huh. Con hombre en base, hubo un batazo que no abandonó el terreno de juego, o por lo menos no fue un doblete por cuestión de centímetros. No te estoy exagerando.
Yeah.
Cuestión de centímetros. Y esto, por supuesto, Aroldis Chapman, este es el fantasma que lo ha perseguido durante toda su carrera con los Yankees. Varias temporadas Yankees terminaron en la postemporada con Aroldis Chapman siendo víctima de un jonrón. Así que ayer se pegó tremendo susto, pero la pelota se mantuvo en el terreno de juego. Hubo un doble play porque José Altuve no pisó la almohadilla, sí, y se salvaron Texas Rangers. Ahora, vale la pena recalcar que el abridor de ayer, hubo 2 Jordan. Uno norteamericano, Jordan Montgomery, el zurdo, que brilló, 6 entradas, 1/3, 5 hits, 0 carreras, 6 ponches, y un Jordan Álvarez cubano, uh-huh, que no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 3 veces, wow, y uno de esos ponches fue con 2 en base. Uh-huh. Así que el otro cubano del equipo, José Abreu, primera base, un hit en 4 turnos al bate y se ponchó 2 veces. El perdedor fue Justin Verlander. No lanzó del todo mal. 6 entradas, 2/3, solo 2 carreras, pero no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros. ¿Qué va a pasar hoy? Partido a las 4:30. El segundo juego de esta serie, en vivo y en directo por Radio Martí, Nathan Eovaldi, uh-huh, otro ex Marlin, okay, contra Framber Valdez. Eovaldi ha nacido de nuevo en Texas. Nadie lo reconoce, ¿ok? Es como si tú te mudaras a otro estado y imagínate, y jugaras 10 veces mejor que en Nueva York, que en Boston, que en Miami. Este muchacho nadie lo reconoce. Bueno. Tiene 2 victorias en esta postemporada con efectividad de 1.32. ¿Okay? Este fue un caballero que con los Yankees tenía promedio negativo con efectividad de 4 y pico. ¿Okay? Y esta noche, también por Radio Martí a las 8:07, Zach Gallen de los Diamondbacks de Arizona con efectividad de 2-0, uh-huh, en los playoffs, contra Zach Wheeler de los Phillies de Filadelfia. Así que doble cartelera hoy por Radio Martí. Leo Messi, dime.
A las 8:07.
¿Por qué a las 8 y 7 y no a las 8 en punto?
Porque ellos quieren meter anuncios y el espectáculo de la apertura de los playoffs.
Lo que vende.
Sí, lo que vende, claro. Y por supuesto, siempre hay un pequeño espectáculo de 5 minutos con las banderas y con los equipos.
Bueno, hablemos de Messi ahora. Hablemos
de Messi porque el Inter Miami va de una gira por China para jugar dos partidos de fogueo contra dos equipos de la Superliga China el 5 y 8 de noviembre. Ahora, yo le voy a decir a mi gente en China que no compre las entradas todavía y que no pague 4,000, 5,000, 6,000, porque uno nunca sabe. Te voy a decir por qué. En las últimas 8 semanas, ya sea con el Inter Miami o con la selección argentina, Leo Messi ha jugado 106 minutos. En 8 semanas, ¿ok? Tras haber metido 11 goles con el equipo de Miami en sus primeros 6 partidos. Sí. Tras haber acabado y convertirse en espectáculo, ha jugado solamente 106 minutos por esta lesión muscular que tiene, fatiga muscular. Y uno nunca sabe, el equipo va por China, la gente va a pagar no sé cuántos miles de dólares por verlo jugar, y a lo mejor te da 5 minutos, a lo mejor no juega, a lo mejor te juega todo el partido, uno nunca sabe.
Bueno, tendremos Cuba. Que esperar.
Cuba perdió 4-0 contra Honduras y resultó eliminada de la Liga de Naciones de la CONCACAF después de haber empatado 0-0 en Santo Domingo, porque en Cuba no se puede jugar fútbol. Ningún estadio sirve para nada. La FIFA dijo, aquí no puede jugar.
Tiene que acabó. Jugar fuera.
A mí me dijeron que los estadios no tienen ni agua caliente. Okay. Eso fue lo que me dijo.
Probablemente no tengan ni agua.
Así, entonces fueron a Honduras, perdieron 4-0 y terminó en el cuarto lugar de los 6 equipos que componen ese grupo y resultó eliminada de la liga. Pero tú sabes cuáles fueron los contrincantes: Haití, Granada, Surinam, Jamaica y Honduras. Y terminaron en el cuarto lugar. Okay. Me están diciendo que por alguna razón desconocida hay pelota esta tarde a las 4:07 por Radio Martí y a las 8:07. No se lo pierdan, los playoffs, momentos sublimes de la pelota.
Gracias, Pepe.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
En 2019, cuando debutó el grupo de pop surcoreano Tomorrow for Together, también conocidos como TXT, se hicieron famosos como la primera boy band de Big Hit Entertainment desde el lanzamiento de otra sensación surcoreana que es BTS. Esos días pasaron tan pronto como llegaron. El quinteto es uno de los grupos contemporáneos más influyentes, conocido cariñosamente como la voz del K-pop para la generación Z, por sus álbumes con conceptos para respaldarlos, identificables, y su intrépido eclecticismo de género, destaca la agencia AP. No tienen 2 discos iguales, pero los elogios son muchos. El año pasado, TXT hizo su debut en Estados Unidos en Lollapalooza, el famoso festival de Chicago. Este año se convirtió en el primer grupo de K-pop que lo encabeza, unos meses después de que su álbum, The Name Chapter Temptation, debutara en el puesto número 1 de Billboard 200. Este viernes, la historia de TXT continúa con el lanzamiento del álbum The Name Chapter Free Fall. Y ustedes se preguntarán por qué estamos escuchando la voz de la legendaria actriz y cantante estadounidense Judy Garland con Over the Rainbow, sobre el arco iris, el tema central de la película El Mago de Oz. Pues resulta que Terry John Martin, de 76 años, ha sido formalmente acusado de robar un par de zapatillas rojo rubí que ella usó en la película. Esas legendarias zapatillas fueron robadas en 2005 del Museo Judy Garland en Grand Rapids, Minnesota, y recuperadas por el FBI en 2018. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. La muerte violenta de otro joven acentúa la inseguridad ciudadana en Cuba.
El preso político Andy García Lorenzo abandona huelga de hambre.
México reanuda deportaciones de migrantes cubanos a la isla.
Israel prepara operación masiva contra Hamas y crece la preocupación por la situación humanitaria en la Franja de Gaza.
Estados Unidos pide a la autoridad palestina que reciba ayuda humanitaria para los civiles atrapados en Gaza.
Y reanudarán conversaciones el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.
El empresario Daniel Noboa gana las elecciones presidenciales en Ecuador. Como siempre, les invitamos a nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Y el equipo del Noticiero del Mediodía se retira. Mañana, nuevamente, a las 12, volveremos a encontrarnos. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.